Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una profesión nueva que antes no existía es la de wedding planners, los organizadores de bodas. Y pues realmente es importante tener esa ayuda, ese apoyo, porque pues es muy complicada una boda, tiene muchos aspectos que cuidar y es una manera de ser previsor para que todo esté bien. Y también se prepara mucho pues el nacimiento de un nuevo niño. Hay que comprar muchas cosas que no se tenían, una cunita o la ropa o los pañales o el chupón o lo que sea. Y está muy bien porque hay que ser previsor. Pero pues, es importante que todos seamos también previsores de un evento que tenemos absoluta seguridad que nos acontecerá y que no sabemos cuándo tendrá lugar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados siempre, que es el momento de nuestra muerte. Y siempre es bueno pues, tenerla como frente a los ojos, no tanto, vamos a decir, cómo me voy a morir o cómo quiero que me entierren o dónde me van a enterrar o si me van a cremar o no me van a cremar o cuánta gente va a ir a mi funeral o quién... ¿A quién le dolerá más mi muerte? Sino lo que sucederá a continuación, porque realmente la muerte es un instante. A veces podemos compararla con el sueño. ¿Qué momento te dormiste? Pues la verdad es que no me di cuenta. Estaba despierto y de pronto ya me dormí. No supe. Si duermo bien, pues seguramente está el día siguiente. Me vuelvo a enterar de que estoy otra vez vivo. Pero sí, la muerte es un tránsito, es un instante. No, de hecho, no es muy correcto decir, por ejemplo, esta persona está muerta. Porque realmente no está muerta, se murió. Pero está viva, sigue viva. El sueño de la muerte es solamente el tránsito. Y es bueno que la consideremos, a pesar de que a lo mejor muchas de ustedes pues sean muy jóvenes y no la tengan en cuenta. Una persona mayor o muy mayor pues, sí está más consciente. Pero como sabemos, nadie tiene asegurado ni siquiera el día presente. Nos podemos morir hoy o mañana o dentro de 50 años. No sabemos. Dios ha querido tener esa misericordia, que no sepamos, y por otra parte que tengamos siempre como las maletas hechas. Es decir, yo me puedo ir en cualquier momento porque he vivido cara a la muerte, he considerado la muerte como la consideró Cristo, que es pues el momento de la culminación, como de el momento central, incluso mucho más importante que el momento de mi nacimiento. Porque ahí se va a decidir mi eternidad. Voy a tener una cita. Tengo una cita. Y esa cita pues, tengo que prepararla. Mi cita es con Jesús. Y tanto para mí como para las personas que a lo mejor sí tienen bastante seguridad de que se van a morir porque están desahuciadas, por ejemplo, tienen una enfermedad terminal. Pues es muy bueno pensar que lo que nos vamos a encontrar es a Cristo. O sea, el rostro de Cristo. San José María murió en junio del año 1975. Y en el mes de febrero de ese año estuvo en Guatemala. Y los que lo acompañaban pues decían que estaba como muy, muy recogido, como que estaba haciendo constantemente oración y repetía una jaculatoria que es un versículo del Salmo 26 que dice: Vultum tuum domine requiram. Buscaré, Señor, tu rostro. Estoy buscando tu rostro. Quiero ver tu rostro. Quiero preparar mi muerte para tener, digamos, la alegría de ver tu rostro. Sé que a lo mejor esa muerte tú la tienes muy bien pensada, perfectamente pensada. A lo mejor está antecedida por una agonía larga, como las que suelen tener las personas que se mueren de cáncer, que es una enfermedad que avisa. Bueno, avisa a cierto punto porque de repente hay alguien que puede tener cáncer y cuando va a hacer los estudios pues resulta que ya está invadida. Pero de todos modos, pues le dan un tiempo, 3 meses o 1 mes o 6 meses. Dice, a ver, vas a tener una época de sufrimiento, pero va a ser para ti una purificación. ¿Cómo es una purificación la vejez? Pues la vejez, hay que aprender a envejecer, porque la vejez, pues, uno empieza a estar más sordo y a moverse con más dificultad, o a lo mejor ya se murieron todos sus amigos, ya no puede desplazarse. Y claro, la alternativa fácil es, pues, decir, ya me abandono y voy a encerrarme en mi cuarto. Y un sacerdote que decía, miren, mientras más viejos sean, cuiden más su aspecto exterior. O sea, no se vayan a volver medio cochinos o medio, no sé, como desarreglados, porque es cuando más hay que cuidar el aspecto exterior. Pero sobre todo hay que cuidar el alma. Es decir, hay que tener la conciencia de que el alma sea como un ansia de encontrarnos a Jesús. Para nosotros y para los demás, y muchas veces pues, tenemos que ayudar a que la gente se muera bien y acepte su muerte, porque muchas veces no se acepta. Y decir, pues sí, te queda poco tiempo de vida, pero aprovecha mucho para crecer en tu amor y en tu unión con Jesús, y además aprovecha también porque pues, vas a tener muchos sufrimientos y vas a estar hospitalizado, y viene como una verdadera purificación. A Dios te la manda para que sea como la última purificación de tu vida, a lo mejor porque muchas veces no has tenido conciencia de purificarte. De purificarte de tus pecados o de purificarte de tus miserias, y has buscado a lo mejor una vida muy materialista o una vida hedonista, donde rehuyes la cruz y necesariamente tienes que pasar por ella. Así que prepárate. Y ten esta conciencia, no mueres, sino que entras en la vida. Y por eso la Sagrada Escritura en el Apocalipsis dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados aquellos que no han perdido de vista el momento de la cita, el momento del encuentro. San Pablo tiene una frase muy bonita que dice: ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. No somos de nadie más, ¿no? No estamos vendidos a nadie ni a nada, a una empresa o a una atadura o a una droga o una adicción. ¿Cuánta gente se vende, no? Se vende y tiene adicciones pues, tan tontas como eso, la adicción a las redes sociales, por ejemplo. Bueno, pues no te vendas, o sea, eres del Señor. Eres suya, y ya vivas o ya mueras, eres del Señor, y por lo tanto no dejes nada improvisado para tu muerte, adelántala muchas veces. ¿Qué te quisiera decir? Hay una mujer que se llama Gabriela Bosis, ¿no? Que pues, que escribió un libro de su oración, lo que ella oía que le decía el Señor. Y el libro se llama Él y Yo. Pues sí, es el libro de nuestra historia. Me tengo que preparar y pues muy bueno escribir también, que escribamos nuestras conversaciones con Jesús y que sepamos oírlo, porque nos habla constantemente de todas las maneras. Esta mujer que se dedicaba al teatro, pues escribió una cosa que le dijo Jesús para su muerte, o sea, cómo quería que preparara su muerte. Y ella le contesta, pues diciéndole qué cosa es lo que quiere que pase en el momento de su muerte. Todos los días asistimos a la muerte de Jesús en la misa, o podemos asistir. Y ella le decía: cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. El encuentro. Ya no voy a poder ver nada, a lo mejor, entre otras cosas, porque estoy sedado. O porque una persona que se va a morir, pues empieza a tener como un gran cansancio. Y a lo mejor está como somnoliento, no está así perfectamente lúcido, ¿no? Como que ha entrado en una fase de semisueño, semimuerte. Pero dice, pues yo lo que quiero empezar a ver cuando mis ojos comiencen a cerrarse es tu mirada de amor. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. Ahora hace un momento Jesús se puso muy contento con tu llegada, con tu encuentro, porque te has ido ilusionando con ese encuentro. No te has vendido a las cosas mundanas, sino que has conservado la conciencia de que estás hecha para la eternidad. Tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores, para gloria de tu nombre. Pues sí, también los sufrimientos, hay veces que si leemos alguna biografía de un santo, por ejemplo Santa Teresita, la verdad es que la pasó muy mal. Esa enfermedad que antes no tenía curación, que es la tuberculosis, pues es como irse pudriendo por dentro. Ella tenía, por ejemplo, constantes vómitos de sangre, y a veces pues en la sangre iban como pedazos de sus pulmones. ¿Y por qué? Si ella, como le dijo su confesor, pues, en la presencia de Dios te digo que no has cometido en tu vida ningún pecado mortal. Bueno, porque es un sufrimiento vicario, porque estás sufriendo para la redención del mundo, por los pecadores, para que se salven. Yo puedo hacer que con un sufrimiento material o físico o moral, pues pueda ayudar a que alguien no se condene. Y dice, y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor y que sea fiel en responder al tuyo que me diste en la cruz. A morir como Cristo en la cruz, plenamente unido a la voluntad del Padre. Mi muerte y todo lo que conlleva va a ser pues un instante de redención, de salvación. Voy a conmorir con Cristo, así como puedo decir, puedo convivir con Cristo. Es que en el momento en que me muera voy a estar completamente solo. Sí, te vas a morir solo, aunque te mueras, no sé, en una explosión o en un temblor, que se murieron 3,000, pues te moriste solo, o sea, tú te moriste a tu propia vida. Pues no existe el verbo conmorir, pero es muy expresivo. O sea, no me dejes, no me abandones. ¿Cuánta gente ha muerto pues, pronunciando ese nombre, no? Como Santa Juana de Arco, cuando estaba siendo quemada en la hoguera, una muerte mucho más consciente porque estaba pues, perfectamente lúcida. Repitiendo el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, lo estoy llamando porque es con el que voy a tener mi próximo inminente encuentro. Él va a ser mi juez, o va a ser simplemente Jesús, ¿no? No voy a tener miedo porque me he preparado muchas veces, porque he sido sincero y he tratado de decir que, pues, qué me pides o cómo voy. Que cada día me ilusione más el encuentro. Una buena costumbre es hacer todos los días el ofrecimiento de obras, pues para que todo lo que hagamos esté referido a Dios, que no haya espacios o actividades inútiles, que todo sirva. Una persona decía en su ofrecimiento de obras: un día más contigo, un día menos sin ti. Pues hoy, Señor, nos das este día para estar contigo, haciendo lo que hagamos. Tengo todo el resto del día para estar contigo. Pero al mismo tiempo ya pasé un día a la hoja del calendario, o sea, un día menos sin ti. Ha pasado un día que me acerca al encuentro definitivo. O un mes, o un año, o una década. Cuando la gente cumple años así en cambio de década, pues se le festeja mucho, ¿no? Es que cumplió 60, cumplió 50, a veces hasta la mitad, cumplió 65. Bueno, es una fiesta por tus 60 años. Bueno, pues tienes 60 años de estar más cerca del momento de tu más brillante victoria, de tu encuentro definitivo. Por eso un cristiano no ve la muerte como una cosa espantosa y terrible, aunque sabemos que no existía en el proyecto original de Dios. Si Adán y Eva hubieran obedecido el mandato de Dios de no comer del árbol de la vida, hubieran pasado al árbol de la inmortalidad. O sea, hubieran llegado ahí a tocar, digamos, el árbol en el que los hubiera convertido en cuerpo glorioso y su alma hubiera participado ya de la visión beatífica, más o menos como le sucedió a María, que no tuvo pecado original. Pues María pasó su tránsito y entró en cuerpo y alma a la eternidad. Pues para nosotros la muerte es un momento de ilusión, no es una cosa terrible como puede ser para el mundano, es algo sin sentido. El cardenal Sara, este cardenal africano, escribió un libro que se llama La fuerza del silencio. Y dice que ahí, ante la muerte, pues la gente que no tiene fe no puede decir nada. Yo me acuerdo de un niñito que se murió y el médico, el pediatra que lo atendió cuando se murió el niño, pues le dijo a su papá, pues, ni hablar. Pues, no puedo decir nada, ni hablar. No dijo nada más. Sí, efectivamente, ni hablar. Pero si tengo fe y ese niño está bautizado, sé que es pues un alma bienaventurada y los papás se lo van a volver a encontrar en la vida eterna. Dice este cardenal: el interrogante de la muerte solo se puede entender en el silencio de la oración. Bueno, en la preparación para el encuentro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir cuando me encuentre contigo? Voy a darte un saludo lleno de alegría. Ante la muerte se impone el silencio del misterio, el silencio de Dios, el silencio de la vida. Pues morir en el Señor porque hemos vivido en el Señor. Y eso pues tiene muchas consecuencias, como sabemos. Pues, quizá una primera es no vivir como si no existiera la muerte, ¿no? La conciencia de que existe y de que nos vamos a encontrar con ella. Y de que por tanto voy a hacer todo lo posible por evitar ser una persona superficial, una persona mundana, una persona que no vive en la verdad. Y por lo tanto voy a tratar de, pues eso, de tener conciencia de la eternidad y ayudar a las personas a que tengan esta conciencia. Porque sobre todo en la juventud la muerte pues, se relega. A lo mejor hoy vamos a platicar de la muerte. ¿Tú cómo te imaginas la vida? No, es que es un tema tabú. No, es que no se habla de eso. O sea, no es como de mala educación, ¿no? Que van a hablar de la muerte. Y debería ser un tema como el de la vida. O sea, todo el mundo habla de, no sé, de lo que piensa trabajar o estudiar o de cómo se ve dentro de 5 años o de 10 años. Pues piensa cómo te vas a ver dentro de 100 años cuando ya no vas a estar. Otro día que en la Ciudad de México el 0.02 de los habitantes, algo así como 15.000 habitantes de toda la Ciudad de México, tienen más de 100 años. Yo no he conocido, he oído de gente que tiene más de 100 años, pero yo nunca he visto a una persona de más de 100 años. Así verla y hablarle, o a lo mejor ya no puede hablar, pero esta persona tiene 103 años. No, nunca la he visto. Y decir, oye, pues tiene que ser un tema normal en las conversaciones, entre otras cosas, pues precisamente para que las conversaciones no sean fútiles, ¿no? No sean de cosas inútiles. Y para que la tengamos presente y para que estemos con esta conciencia y la gente también viva así, porque ya lo decían los antiguos escolásticos, dice, piensa en los novísimos y no pecarás. Los novísimos, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, el purgatorio, piensa que eso es lo seguro, es lo que te espera y no pecarás. Pues un tema de conversación, bueno, también con los que están pues, muy enfermos o los que son muy mayores, tiene que salir natural ese tema. E incluso decirle a la gente, oye, ¿por qué no te vas así como que limpiando tus cajones, por ejemplo? Muchas cosas que tienes guardadas desde hace mucho tiempo y no sé, mejor antes de que la gente las tire, pues repártelas. O arregla tu cuenta de banco, ¿no? Para que alguien la puedes sacar a alguien en cualquier momento, una firma mancomunada o lo que sea. Que sepan lo que tienes. Arregla también cualquier cosa que pueda suponerte irte con manchas, por ejemplo, todas tus enemistades o tus odios. Pues máximamente, por ejemplo, si son dificultades familiares o alejamientos de alguna persona cercana, ponemos en mi corazón, voy a perdonar y a rezar y a volver a hablarle para que no tenga nada que me lleve de peso, ¿no? Voy a reparar por mis pecados mortales. Voy a reparar, por ejemplo, si he pecado de manera corporal, pues voy a reparar con penitencias corporales. Por ejemplo, nos invita a la iglesia a hacer ayuno. Pero lógicamente no nada más el miércoles de ceniza y el viernes santo, sino puedo hacer ayuno otras muchas veces, no por razones estéticas, sino por purificarme. Puedo privarme del postre o bañarme con agua fría o no sé, o buscar siempre, no sé, no, como decía el Papa Juan Pablo II, no voy a reclinar la espalda en la parte vertical del asiento para hacer una pequeña penitencia. Entonces estoy purificando, y lógicamente las purificaciones también de la penitencia interior, de la mortificación de los sentidos internos, la mortificación de la imaginación, la mortificación de mi orgullo, la mortificación de mis pasiones desordenadas. Me quiero purificar, quiero estar limpio. En cualquier momento me puedes llamar, y en cualquier momento puedo desprenderme de lo que sea. Y lógicamente el pensamiento de la muerte me lleva a aprovechar el tiempo. cada día que pasa, pues, un día que tengo que decir, hoy amas más a Jesús que ayer, o después de esta misa o de esta comunión lo amas más, o este rato de oración pues te unió más a Él, o planteaste tus actividades pues de manera que te sirvieran para amar más a Dios, o te están apartando. Como sabemos, San José María decía que un trabajo, por ejemplo, que no nos llevara a Dios, sino que nos impidiera ir a Dios, no era Opus Dei, sino Opus Diaboli. O sea, estoy trabajando para el demonio. No me está santificando. Y por lo tanto, pues es un tiempo perdido si voy de bajada, digamos. Entonces tengo que replantearme las cosas y no vivir frívolamente, no vivir superficialmente, no vivir inconscientemente. Y me puede llevar también a decir, oye, ¿por qué te importan tanto, por ejemplo, los juicios humanos, lo que la gente piense de ti? Si lo que me debe importar es lo que soy ante Dios, o sea, lo que piensa Dios de mí. Y por lo tanto voy a tener cuidado de no andarme enredando con quedar bien, ¿no? Con respetos humanos, qué van a decir, qué van a pensar, cómo me ven, cuál es la imagen que doy. Pues cómo soy ante ti, Señor, cómo me ves tú. Dice San José María, qué contento se debe morir cuando se ha vivido heroicamente todos los minutos de la vida. Te lo puedo asegurar porque he presenciado la alegría de quienes con serena impaciencia durante muchos años se han preparado para ese encuentro. Pues a lo mejor si no tenemos muchos años para prepararnos, a lo mejor tenemos pocos. Me he preparado, pero he tenido una serena impaciencia. Santa Teresita, cuando se dio cuenta de que tenía tuberculosis porque tuvo una hemoptisis, o sea, un vómito de sangre, se puso muy contenta, pero muy contenta. O sea, es que ya voy a ver a Jesús, es aquel que he amado tanto y me manda esta enfermedad pues, tan fea, digamos. Es que sea mi última purificación y a mi preparación inmediata. Pues que no dejemos las cosas improvisadas. Voy a contratar un wedding planner. Voy a contratar un alguien que me ayude a mi muerte. Pues el Espíritu Santo te va a ayudar a que estés muy preparada porque te has dedicado a escucharlo, a no sesgar su voz, a dejar como que te toque el alma y te diga lo que espera, o que le podría obstaculizar para que tuvieras pues esa vida dichosísima, ese encuentro con Jesús. Una pequeña jaculatoria que dice: no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Pues hasta que mi corazón no esté perfectamente lleno de ti y de tu amor, No me digas que ya te regrese el alma que me prestaste estos años de vida sobre la tierra. Y acudimos a la Virgen también con otra ejaculatoria que dice: Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,